Queda concluso para sentencia juicio contra 17 manifestantes quienes participaron en las protestas del 11J en San Antonio de los Baños. Expectativa por el juicio a realizarse contra el joven Luis Robles, encarcelado por exhibir un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana. El Parlamento Europeo condena por amplia mayoría los abusos sistemáticos del régimen cubano contra los derechos humanos. A su turno, el Departamento de Estado señala que Cuba mantiene vínculos estrechos con patrocinadores estatales del terrorismo. El Ministerio de Salud Pública de Cuba registra los primeros 4 casos de la variante Omicron en territorio isleño. Estados Unidos alerta sobre complicaciones de potenciales contagios por la nueva variante en semanas venideras. Y la ONG Provea señala que las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en política de Estado en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les estamos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...26 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención. Ha quedado ya concluso para sentencia el juicio contra 17 manifestantes que participaron pacíficamente en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Tomás Cardoso amplía.
El juicio en contra de 17 residentes del poblado de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa por su participación en las protestas populares del 11 de julio concluyó este miércoles en la prisión de Guanajay y quedó concluso para sentencia con la ratificación del tribunal de las peticiones fiscales, que incluyen los delitos de atentado, incitación a delinquir, alteración del orden público y desacato, mientras las condenas van desde 6 hasta 15 años de prisión. Informa Maribel Cruz, madre de uno de los condenados, el joven Joan Cruz Cruz.
Bueno, en el caso de él dijo que Joan no tenía culpa de eso, que Joan no fue el que convocó esa marcha. La abogada se tiró por ahí y dijo que la culpa de él no se había enterado el mundo, que eso ya se sabía en las redes sociales, que iban a reunirse ahí las personas. Sí, lo vi allí, pero ahí no hubo ninguna comunicación, ahí no se podía hablar ni nada.
La mamá de Joan agrega que ahora solo le queda la esperanza de que aproximadamente en 10 días, cuando entregue la sentencia firme, la misma llegue con una rebaja de las condenas ante el pedido que hizo la defensa.
Sí, se portaron bastante bien. Defendieron a todos los 17 acusados. La mayoría ni los conozco. Ellos pidieron que fueran humanos, que tuvieran justicia con todos esos muchachos que no se merecen por manifestarse esa cantidad de años gritando bien.
Mientras que el activista Daniel Alfaro, que ha visitado a la mayoría de los familiares de los enjuiciados, apuntó.
No hubo cambio, aunque se dice que los abogados jugaron su papel allí, que lograron poner en ridículo muchas de las falsas que llevaron como testigos allí, pero bueno, no es de esperar otra cosa. Esas condenas las pone directamente la seguridad del Estado y así mismo las aplican. Lo que ellos ya determinaron es lo que van a aplicar.
Los condenados son Rolando Yusef Pérez Morera, 12 años, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, 10 años, Joel Díaz Hernández, 12 años, Miguel Díaz Saldívar, 8 años, Osdani Antonio Ricardo Aguilar, 6 años, Rolando López Rodríguez, 8 años. Jordan Esteban Brook Amador, 8 años. Miguel Díaz Sosa, 13 años. Ariel Pérez Montesinos, 15 años. Omar Hernández Calzadilla, 10 años. Julián Manuel Mazola Beltrán, 12 años. Denis Hernández Ramírez, 8 años. Junier Claro La Guardia, 12 años. Cristian Reyes Pérez, 10 años. Adrián Rodríguez Morera, 10 años. Rosajanis Millo Espinosa, 6 años. Y Joan de la Cruz Cruz, 8 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También uno de los juicios a manifestantes del 11 de julio en Guantánamo concluyó con una sentencia de 12 años de prisión para una mujer y peticiones de condena de entre 8 y 5 años para el resto de los encausados. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El juicio contra 10 manifestantes de las protestas pacíficas del 11 de julio en Guantánamo quedó concluso para sentencia este martes.
Precisar la inconsistencia ya acostumbrada en los procesos judiciales cubanos en contra de personas que reclaman libertades para el pueblo, proceso con falsos testigos, testigos que van a decir incoherencias, las cuales los abogados pudieron rebatirla fácilmente. Quedó claro que fue una falsa.
Confirmó Niober García Fournier, hermano de uno de los encausados. afectados.
Un despliegue militar total, con fuerza conjunta de la policía, seguridad del Estado, las tropas especiales, los llamados Beniel Roja.
El órgano acusatorio pide para Lady Eva García Fuentes 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y daños. Para Zein Beirut Rodríguez, 7. Y para Enrique Mustelier Sosa, 8 años. Ambos por los cargos de desórdenes públicos, desacato y resistencia. Para Roger Humberto Sánchez George, pide 6 años de privación de libertad por atentado. El resto de los enjuiciados son Jordi García Fournier, Ana Luisa Ávila Morales, Heriberto Telles Reynosa, Jovel Sevilla Martínez, Heiser González Michel y Jesús David Rodríguez Prebós, todos con una petición fiscal de 5 años de cárcel.
Todo ha sido a favor de ellos, todo muy bien, pero bueno, una cosa es lo que digan los testigos, incluso los que iban en contra hablaron bien, todos han dicho que ha sido una equivocación, y otra cosa es la decisión que tome el juez según lo que le ordenen de arriba.
Lamentó Milagros Beirut, que tiene varios de sus familiares sujetos a los procesos penales derivados del estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el juicio a Luis Robles, el joven que fue encarcelado en 2020 por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, estaba dispuesto a celebrarse este jueves bajo fuerte presencia policial en el Tribunal Municipal Popular de Marianao. Desde este lugar a Radio Martí llevó las impresiones de lo que estaba sucediendo su propio hermano Landy Fernández.
Sí, estamos aquí. Bueno, hay varias personas, parece que van a hacer varios juicios, entonces están los familiares aquí de las personas. Y lleno de policía, sí. Policía con perro donde quiera y están llamando ahí, sí. Están llamando al personal y parece que están mencionando nombres. Yo espero que se haga justicia y que Luis salga finalmente libre de todo esto. El abogado lo vio entrar ahora mismo. Él va a hacer todo lo posible por él va a defender a Luis en su posición. Ya la posición que Luis adquiera, esa es la posición que va a defender. Él espera que Luis salga libre, así como lo esperamos todos. Con mi mamá la que va a entrar, a mí no me van a entrar.
A propósito, el diputado español Edmundo Val apadrinó al preso político cubano Luis Robles, según anunció por medio de un tuit. Robles fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana Vieja por llevar un cartel que exhibía la frase «Libertad, no más presión, no más represión», con el que pedía la liberación del rapero contestatario Denis Solís, quien para ese momento permanecía detenido por el régimen. De otra parte, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez se encuentra sin petición fiscal desde el 11 de julio, cuando fue detenido por participar en las manifestaciones populares de Huira de Melena en Artemisa. Marta Domínguez, madre del comunicador, dijo a Radio Martí que a su hijo lo quieren acusar de desacato, robo con fuerza y desacato a la autoridad.
Jorge Bello está preso en la prisión de la Grande. Yo lo he podido ver, pero me dieron 5 días para nombrarle un abogado, pero el abogado fue, después que nos hicieron esperarnos tanto, y todavía el expediente le establecieron que lo iban a avisar al abogado y el abogado no lo ha avisado todavía. José de ellos todavía se mantiene ahí, no se sabe nada, pero según él me llamó ayer, dice que a los 13 lo estaban sacando a las 4 de la mañana para juicio. El lunes yo tengo visita con él, el día 20. Y al final del mes pasado yo lo nombré. Y el abogado fue al otro día. Y cuando llegó a la fiscalía de Bauta, el fiscal le dijo que todavía el expediente no estaba terminado, que él lo llamaba para ir a la pensión y para darle el expediente. Y todavía a esta altura, que estamos a 16 de diciembre, todavía el abogado no tiene nada en las manos. No, todavía no tiene petición fiscal, pero lo quieren acusar ahora de sabotaje, de robo con fuerza y de sacarte la autoridad, cuando esas cosas son mentiras. El 11 de julio a las 6 de la tarde, ellos entraron a mi casa sin una orden y se le dieron preso. Donde le dijeron, él fue a coger sus medicamentos porque era diabético, su insulina. Le dijeron, no cojas nada, que para donde tú vas, no te hace falta nada. Y me lo tuvieron desaparecido como un mes.
Y mucha atención, que el Parlamento Europeo ha condenado este jueves por amplia mayoría los abusos sistemáticos de derechos humanos contra la ciudadanía en Cuba. En la misma sesión, un representante del Ejecutivo Comunitario afirmó que la Unión Europea apoya al 100% el derecho de los cubanos a pedir cambios. Desde Madrid se reporta a Michel Suárez.
Tal y como se esperaba, la resolución contra la represión en Cuba fue aprobada por 393 votos a favor, 150 en contra y 119 abstenciones. Los socialistas solo apoyaron algunos puntos en los que se pedía la liberación de los presos políticos o se condenaba la tortura. Sin embargo, votaron en contra de todo lo que cuestionaba el acuerdo de diálogo político y la posible imposición de sanciones individuales a los represores. El comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lenarsi, dijo esperar que La Habana respete los derechos fundamentales y libertades, incluido el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo.
Las protestas en Cuba son reflejo de las ansias legítimas de los cubanos sobre la situación tan difícil económica en el país, pero también tienen una dimensión política que es muy importante. Los ciudadanos piden la libertad de expresión, derechos civiles, derechos políticos, es decir, lo que piden en una palabra es democracia. La Unión Europea apoya al 100% el derecho de los ciudadanos cubanos para expresar sus puntos de vista de manera pacífica y el que pidan cambio.
La resolución presentada por Renovar Europa, Partido Popular Europeo y Conservadores y Reformistas condena los abusos sistemáticos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otros. En el debate, el eurodiputado Leopoldo López, del Partido Popular, pidió la convocatoria de una reunión urgente entre las partes.
Tenemos un acuerdo con la isla que no se respeta. Tenemos unos premios Sájarov a los que no se les respeta e incluso se sienten tan abandonados por nuestras instituciones que no han dudado en proponer la retirada de su distinción como protesta. Hoy les requerimos que se proponga en el próximo Consejo de Ministros de Exterior activar la cláusula 85 o el párrafo tercero que pueda llevar a la suspensión del mismo y que proponga finalmente sanciones para aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos.
La liberal checa Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, insistió en la necesidad de reevaluar el acuerdo político.
La semana pasada los premios Sájarov cubanos hicieron lo que nadie había hecho antes. Propusieron la retirada de su distinción si la Unión Europea sigue sin tomar medidas concretas.
Por parte de los promotores, el diputado Herman Tersch recordó la grave situación del preso político José Daniel Ferrer.
En una celda tapiada a la que echan agua desde el techo para que esté siempre mojada, están matando lentamente al preso político enfermo y agonizante que es José Daniel Ferrer.
Desde el bloque de la izquierda, Manu Pineda y Sandra Pereira, de los partidos comunistas de España y Portugal, respectivamente, negaron cualquier violación de los derechos humanos en Cuba.
Como buenos servidores de Estados Unidos, traen esta resolución por mandato de su jefe. En Cuba no hay detención arbitraria, ni tortura, ni desaparecidos. Quienes están en la cárcel lo están por haber delinquido, como en cualquier estado de derecho.
Aunque se quejó por la cantidad de veces que se ha debatido el tema de Cuba en la Eurocámara, el socialista Iván García del Blanco calificó a la isla de dictadura y pidió el fin del embargo de Estados Unidos.
Quiere decir que cada vez que debatamos aquí hay que reiterar que Cuba es un régimen dictatorial que necesita avanzar hacia la democracia, que hay que respetar los derechos humanos y, por supuesto, si hablamos de derechos humanos, hay que hablar también del levantamiento del bloqueo.
Durante todo el debate, diputados conservadores y liberales cuestionaron el papel del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en la crisis cubana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre terrorismo 2020 señala que Cuba mantiene vínculos estrechos con patrocinadores estatales del terrorismo como Irán y Corea del Norte. El documento divulgado afirma que Cuba continúa albergando fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. El informe dice que el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes de la guerrilla conocida como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que vivían en la isla después de que esa guerrilla se atribuyó la responsabilidad del atentado con carro bomba en una academia de policía de Bogotá en 2019, donde murieron 22 personas e hirió a otras 87. El gobierno cubano no respondió formalmente a las solicitudes de extradición de los líderes del ELN, Víctor Orlando Cubides, alias Pablo Tejada, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, presentadas por Colombia, precisa el Departamento de Estado. Además, el informe recuerda que Cuba fue designada como patrocinador estatal del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Esta designación fue rescindida en 2015. Y más de 100 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a Joe Biden pidiéndole que priorice el bienestar del pueblo cubano que vive lo que calificaron de la peor crisis económica y humanitaria de los últimos tiempos. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sage.
El presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, James McGovern, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, la presidenta del Subcomité de Asignaciones de la Cámara, Barbara Lee, y el presidente del Subcomité de Energía y Comercio, Bobby Rush, encabezaron un grupo de 114 miembros del Congreso en una carta al presidente Biden pidiéndole que priorizara el bienestar del pueblo cubano. La carta fue enviada pocos días antes del séptimo aniversario de la decisión de la administración de Barack Obama de normalizar las relaciones con La Habana. A raíz de las protestas de este año, los miembros del Congreso instaron a la administración a apoyar al pueblo cubano, suspendiendo las regulaciones estadounidenses que impiden que alimentos, medicinas, remesas y otras ayudas humanitarias lleguen al pueblo cubano. En la carta dijeron que si bien el embargo permite el envío de ayuda humanitaria, en la práctica, los requisitos de licencia, la verificación del uso final, las restricciones al sector bancario y el temor de violar, sin saberlo, las leyes estadounidenses complican gravemente el envío de ayuda humanitaria a Cuba desde otros países, así como desde Estados Unidos. Los miembros escribieron que la protección de los derechos humanos en Cuba, incluido el derecho a protestar, se sirve mejor con un compromiso basado en principios en lugar de un aislamiento unilateral que, según dijeron, ha demostrado ser una política fallida. Asimismo, opinaron que una política de compromiso con Cuba sirve a los intereses de Estados Unidos y a los del pueblo cubano, y que es más probable que el compromiso permita las aperturas políticas, económicas y sociales que los cubanos desean. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado este miércoles que ha identificado 4 casos importados de la variante Omicron del coronavirus. El MINSAP dijo en un comunicado que se trata de 4 viajeros procedentes del continente africano, 2 de ellos colaboradores cubanos que regresaron de Sudáfrica y estaban en cuarentena desde su arribo. Los otros 2 son viajeros procedentes de Kenia, 1 nacionalidad etíope y otro somalí, que arribaron a Cuba el 13 de diciembre y resultaron positivos el día 14, están aislados desde este momento. Según la nota, en el municipio Centro Habana se identificaron 4 contactos directos de los viajeros extranjeros. Todos resultaron negativos, al igual que el resto de los viajeros del vuelo de los 2 casos confirmados. Y a las 6:17... ¿cómo andan las condiciones meteorológicas? Le preguntamos a nuestro experto y nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un fuerte centro de altas presiones de 1.035 milibares sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Nueva York y Pensilvania se enlaza con otro centro de altas presiones de 1.026 milibares sobre la zona de las Carolinas y ambos dominan toda la costa oriental de los Estados Unidos, las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó 2 decretos que establecen un consejo sobre el crimen organizado y amplían las herramientas de Estados Unidos para sancionar actores relacionados con el tráfico de drogas. Latinoamérica está en la mira del nuevo reglamento, informa Jorge Agobián.
Las acciones globales anunciadas por el presidente Joe Biden no pierden de vista las actividades ilícitas perpetradas en el hemisferio occidental, según indicaron funcionarios del gobierno estadounidense.
Ayudaremos a los países, particularmente en el hemisferio occidental, a romper el poder corrupto de estas organizaciones y redes.
La estrategia irá de la mano de la política para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica, entre ellas la corrupción. Los funcionarios prefirieron no adelantar cómo los decretos podrían poner la mira en individuos de Venezuela, señalados en repetidas ocasiones por presuntamente jugar un rol determinante en el narcotráfico.
Venezuela y personas dentro de Venezuela, incluido el gobierno, han sido blanco de sanciones anteriores del Departamento del Tesoro por tráfico de estupefacientes. Pero no quisiera aventurarme a decir cómo se usará esta nueva orden ejecutiva del Tesoro contra ningún país específico en este momento.
Bajo la autoridad de los decretos, el Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 8 individuos y grupos relacionados con el crimen organizado. entre ellos el Primer Comando Capital, que opera en gran parte de Sudamérica, así como los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos de México. Las acciones llegan cuando Estados Unidos experimenta un incremento del 28% en la muerte de sus ciudadanos por sobredosis de drogas, algo que ha generado críticas de republicanos como el senador por Florida, Rick Scott.
Las drogas siguen llegando. El año pasado 100.000 personas murieron por sobredosis. Es terrible lo que está pasando en la frontera.
Por su parte, otros 17 individuos y entidades transnacionales previamente sancionados, incluyendo dos colombianos, también están bajo el alcance de los nuevos decretos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A propósito, Estados Unidos ha reafirmado su apoyo a Honduras para luchar contra la corrupción y abordar las causas de la migración irregular durante la visita de una funcionaria de alto rango del gobierno del presidente Joe Biden. Informa Óscar Ortiz desde Tegucigalpa.
Con el compromiso de luchar contra la corrupción y reducir la migración ilegal, la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seya, concluyó su agenda de trabajo en Honduras, reafirmando el apoyo del gobierno estadounidense. Y en la agenda de Seya destacan la reunión con la presidenta electa Xiomara Castro, con representantes del sector privado y la sociedad civil. La diplomática recalcó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con el nuevo gobierno que tomará posesión en enero.
Nuestro mensaje desde Washington es claro. Estados Unidos espera una sociedad muy estrecha y estaremos con ustedes en cada paso del camino.
Seya dijo que trabajará en las áreas que sean necesarias con Castro, a lo que su equipo de trabajo resaltó que la clave será combatir la corrupción.
¿Verdad? La lucha contra la corrupción, la deuda externa, ¿verdad? El parte de esos financiamientos a programas que están por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
Desde la sociedad civil, los acercamientos de Estados Unidos al nuevo gobierno de Honduras indican que se trabajará para combatir el problema de la corrupción ante los cuestionamientos al gobierno de Juan Orlando Hernández.
La subsecretaria Seya destacó que luchar contra la corrupción y garantizar el Estado de Derecho son piezas claves en la democracia de Honduras y de esta manera se garantizará que los hondureños puedan vivir en un país seguro evitando las migraciones ilegales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y un panel de expertos médicos de Estados Unidos que asesoran al gobierno del presidente Biden y a los CDC votaron este jueves para recomendar las vacunas de ARN mensajero contra el COVID fabricadas por los laboratorios Pfizer y Moderna sobre la vacuna de Johnson & Johnson, a la luz de su protección más débil y sus mayores riesgos. Y a propósito, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están alertando sobre las complicaciones de las formas de potencial contagio por la variante Omicron que se pudieran presentar en las semanas venideras. José Pernalete amplía.
La Casa Blanca advierte que la variante Omicron puede ser el doble de contagiosa en comparación al linaje Delta, y esto se verá reflejado durante las próximas semanas. Así lo informaron los CDC este miércoles, alertando sobre un aumento sostenido de infecciones de este tipo de casos. Incluso se recortan los tiempos de transmisibilidad de 4 días a 2 en promedio.
Al menos 36 estados y más de 75 países han informado casos confirmados de la variante Omicron. Los CDC publicaron datos que estiman la prevalencia de esta variante según el Análisis Nacional de Secuenciación Genómica. Aunque la gran mayoría de los casos continúa siendo Delta, representa aproximadamente el 96% de los casos en todo el país. Ahora se estima que la variante Omicron representa aproximadamente el 3% en Estados Unidos.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades destacaron que para el bienestar de la población durante la temporada navideña es necesario tomar en cuenta el uso de mascarillas en espacios cerrados y no dudar en tomar la segunda dosis de vacuna y el refuerzo. Entre tanto, la Unión Europea avizora unos meses complicados por la diseminación de Omicron. Los 27 países tienen registro de pacientes con la variante que puede desencadenar niveles de contagios elevados. De hecho, autoridades europeas califican este incremento creciente como la amenaza más significativa desde el comienzo de la pandemia. José Perralete, Voz de América, Miami.
Son las 6:24 de Noticias de América Latina. Un informe de la organización no gubernamental Provea está señalando que las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado en Venezuela. Amplía desde Caracas, Carolina, alcalde.
Durante la presentación de un informe sobre 25 años de ejecuciones extrajudiciales en el país, PROVEA, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Venezuela, expuso que la letalidad policial se ha incrementado significativamente con el paso de los años. Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA, subrayó que se trata de un fenómeno que se extiende por varias décadas y que tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares, apuntalada por una impunidad estructural. En ese sentido, el investigador añadió que no existe voluntad por parte de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.
Principalmente a partir del 2015, estamos frente a una política de Estado, de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías, que ha privado de manera arbitraria la vida a miles de personas.
Alvarado afirmó que todos los cuerpos policiales en Venezuela cometen ejecuciones extrajudiciales y recordó que en su informe de septiembre de 2020, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela establecida por la Organización de Naciones Unidas afirmó que esos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Constituyen una política dirigida contra una población determinada, particularmente contra los jóvenes pobres.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles que hasta noviembre fueron imputados 820 funcionarios por presuntas vulneraciones de derechos humanos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando de Caracas, como una de las consecuencias más dolorosas de la dictadura, calificó el presidente interino Juan Guaidó la migración venezolana y para frenarla considera necesario la revisión de la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA. Amplía Aymara Lorenzo.
Según cifras de ACNUR, en 2022 podrían ascender a 8 millones los migrantes venezolanos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo durante el foro Migración Venezolana que la única forma de frenarla es acabar con la dictadura de Maduro.
Frenar esta ola migratoria, frenar esta tragedia, tiene que ver con frenar la dictadura, tiene que ver con recuperar la democracia, tiene que ver con mejorar las herramientas que tenemos a nivel mundial, a nivel latinoamericano, para ser responsables a los dictadores. Tiene que ver con, críticamente, de manera consultiva, revisar lo que ha sido la aplicación de la Carta Interamericana, lo que ha sido la responsabilidad de lo que ha sido cada uno incluso de las sanciones, su aplicación, ejecución y mejora en el corto plazo para frenar la ola totalitaria y autocrática en el mundo.
David Smolansky, representante del gobierno de Guaidó ante la OEA para la migración venezolana, dijo que en 3 años se ha triplicado la cantidad de venezolanos que han huido y se ha reducido la brecha con los desplazados de Siria.
Si se prolonga la usurpación por parte de Nicolás Maduro y las consecuencias que eso conlleva, emergencia humanitaria compleja, violencia generalizada, crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos, dentro de los servicios básicos, podríamos estar hablando que en 2022 seamos 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y la ONU ha identificado graves violaciones de los derechos humanos por agentes estatales en las protestas de este año en Colombia, que incluyen el homicidio de al menos 28 civiles, según un duro informe que ha emitido el miércoles la Oficina de Derechos Humanos de este organismo en territorio colombiano.
La policía colombiana incurrió en graves violaciones de los derechos humanos y un uso desproporcionado de la fuerza en las protestas antigubernamentales de este año. Así lo señala un informe de la delegación en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, dado a conocer el miércoles. La oficina verificó 46 muertes, 28 de las cuales habrían sido perpetradas por miembros de la fuerza pública. El informe provocó un enérgico malestar por parte del presidente Iván Duque y su gobierno.
Nuestra policía ha sido heroica, ha sido la policía que se ha enfrentado al narcotráfico, que se enfrentó a los carteles de la droga, que se ha enfrentado al terrorismo, al contrabando.
Según el reporte, la acción abusiva de efectivos estatales derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, así como actos de discriminación y racismo. La oficina de la alta comisionada recomendó una transformación profunda del SMAT, la fuerza policial encargada del control y dispersión de las protestas, así como revisar protocolos como el uso de la fuerza y municiones menos letales.
Este es un gobierno que rechaza la muerte de cualquier colombiano, que se conduele con la pérdida de vidas y sobre todo con la pérdida de vidas que haya surgido en Colombia en desarrollo de protestas, en desarrollo de disturbios, porque son familias que han perdido a un ser querido.
Las protestas en Colombia entre abril y julio comenzaron en rechazo al alza de impuestos que proponía el gobierno para paliar el impacto de la pandemia. Posteriormente se configuró un movimiento de movilizaciones a nivel nacional que pedía un Estado más solidario en medio de una profunda desigualdad. Al reporte de la ONU se suman las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una relatoría independiente que también calificaron de desproporcionada la acción policial con los manifestantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Organización de los Estados Americanos, OEA, ha exigido la liberación inmediata de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria en territorio cubano. Desde Washington, D.C., regresamos con Michelle Sagué.
En un comunicado, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos exigió una vez más la liberación de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria y resaltó que es fundamental permanecer atentos a la evolución de sus condiciones de salud y de integridad física. En ese marco expresó especial preocupación por la integridad de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, cuya salud se ha deteriorado de manera acelerada durante las últimas semanas. La Secretaría General señaló que continúa el permanente seguimiento de la situación política y social en Cuba, con especial atención en la condición de los presos políticos encarcelados por el régimen, y que en este sentido la vulneración de sus derechos fundamentales y sus detenciones arbitrarias constituyen una flagrante violación a los derechos humanos en el país, lo cual va en contra de todos los instrumentos internacionales en la materia. La OEA urgió a Cuba a permitir de inmediato la visita al país de una misión humanitaria del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que pueda constatar el estado y la situación de los presos políticos, añadiendo que la presencia de una misión humanitaria resulta esencial en un contexto como el presente y que la Secretaría General continuará monitoreando y en permanente alerta ante la situación existente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La curadora y activista cubana Carolina Barrero fue interrogada por la seguridad del Estado en la estación policial de Zapata y C del municipio Plaza de la Revolución en La Habana. Tras asistir a la citación, la línea de Internet y el teléfono de Barrero fueron interrumpidas, según denunció su amiga y también activista Daniela Rojo.
Carolina Barrero está incomunicada, su línea de teléfono fue cortada, está en su casa con su papá, la de su papá también la cortaron. Previo a la entrevista que le iban a hacer, el interrogatorio que le iban a hacer ayer a las 2 de la tarde, estuvo todo el día incomunicada y todavía no le devuelven la comunicación.
Ya ha concluido el día jueves el juicio contra placeteños, debo decir, que se manifestaron el 11 de julio. Yolanda Huerga, ¿qué nos trae?
El Tribunal Municipal de Placetas dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra 16 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en la localidad. La audiencia se celebró en el recinto del Tribunal Provincial de Santa Clara.
Se celebró el tercer día del juicio y el último. Ahora tenemos que esperar 10 días para recibir la sentencia. Durante estos 3 días no hubo un buen balance en los testimonios porque los testigos que llevaban por fiscalía, lo mismo unos decían una cosa que otros decían otra. No estaban concadenadas las ideas.
Dijo Rosabel Correa, quien pudo presenciar la vista por ser hija de uno de los enjuiciados.
Sí creo que el juicio impactó en la población. Nosotros no vimos pruebas contundentes como para pedirle la sentencia de 8 años, 10 años de privación de libertad. No se llevaban las pruebas contundentes como para decir que ellas no habían marchado pacíficamente. Porque la marcha el día 11 de julio fue una marcha pacífica donde solo se pedía libertad.
La fiscalía pide para los acusados penas de entre 6 y 10 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia. Las sanciones más severas son de 10 años para las mellizas Listani Rodríguez Isaac y Listianis Rodríguez Isaac y 8 años para los opositores Misael Díaz Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García y Ciro Alexis Casanova, todos por delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Díaz Paseiro está cargado además con resistencia. Los activistas Demis Valdés Arduy y José Enrique Pablo Oliva tienen una petición del órgano acusatorio de 6 años de privación de libertad por desórdenes públicos. El resto de los acusados están imputados por desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, Yolanda, más sobre ese tema, porque el ciudadano Ángel Luis Marrero Palomino, el testigo de la Fiscalía en el juicio, uno de ellos que se celebra allí en Villa Clara, contra el opositor Loreto Hernández y otros manifestantes del 11 de julio en Placetas, se retractó de las declaraciones que había firmado con anterioridad y que señalan a Hernández como promotor de la marcha y de actos violentos. Rosabel Sánchez, hija de Loreto Hernández, quien estuvo presente en la audiencia, así se refirió a Radio Martí.
Se presentó un testigo, Ángel Luis Marrero Palomino, el cual pretendía que declarara que mi papá, Loreto Hernández García, lo había citado para el día 11 a las 4 de la tarde en El Pensativo y le había dicho que le iba a pagar una gran cantidad de dinero, la cual le iba a dar para vivir por un largo rato. También querían que dijera de que mi papá le había dicho que llevara un cuchillo para que agrediera a la policía, para que agrediera a los dirigentes. Pero Ángel Luis se presentó en el juicio y desmintió toda esa declaración. Dice que en ningún momento él dijo eso. Que a él le iban a firmar un papel, que él no sabía lo que decía y él lo firmó. Que en ningún momento nada de eso había ocurrido. Que ni Loreto le había pagado, ni Loreto le había contactado, ni Loreto le había incitado a participar en la manifestación. Que él participó en la manifestación por su propia voluntad. El joven Ángel Luis, cuando entró a declarar, iba colorado, cabizbajo, y en un momento cuando le comenzaron a hacer las preguntas, salieron lágrimas de sus ojos. Se veía que tenía hasta deseo de llorar, porque dice que en ningún momento él aprecia mucho a Loreto y que se lleva muy bien con Loreto para declarar en contra de Loreto, y que Loreto a él no lo contactó en ninguno de los momentos.
El prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya, ha hecho un llamado a la Unión de Familiares de Presos Políticos Cubanos para combatir las altas condenas del régimen de La Habana. A través de su cuenta de Facebook, Moya manifestó que, en su opinión, esa sería la única forma de frenar las altas sanciones que el aparato de injusticia del régimen cubano busca imponer a los detenidos políticos antes, durante y después del 11 de julio. El activista también destacó que esta unión debe constar y contar también con el apoyo de los opositores y organizaciones que buscan la libertad en Cuba. De otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, cuestionó la dura sentencia que pretende aplicar el gobierno cubano a la opositora Sayli Navarro, quien se encuentra en prisión domiciliaria por haberse manifestado el día 11 de julio. Nichols también hizo referencia al juicio del padre del activista y prisionero de conciencia, Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, detenido el día 12 de julio, cuando acompañaba a un miembro de la organización a preguntar a la unidad policial de la localidad de Perico, Matanzas, por un familiar que había sido arrestado. Félix Navarro fue prisionero político y de conciencia en el año 2003 en el Grupo de los 75. Y el diputado chileno Luciano Cruz-Coke, vicepresidente del partido centroderechista Evolución Política, ha pedido a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se pronuncie contra la represión ejercida por el régimen cubano.
No creo que se ponga en entredicho el cargo. Creo que la verdad que ella mejor debiera pronunciarse, como se han pronunciado más de 300 artistas e intelectuales respecto de la represión a los artistas e intelectuales en Cuba, por ejemplo, o al gobierno, a la narcodictadura de Maduro, que viola los derechos humanos y por lo cual ella suele guardar silencio. En esos temas me parece que ella tiene autoridad para pronunciarse. Ella de todas maneras iba a votar Boric. Ayer vimos a Boric haciéndole gestos al gobierno que criticó muy frecuentemente, que es el gobierno de la presidenta Bachelet. Ayer en el debate dijo que le había gustado este gobierno. Entonces me parece que esto es parte de una transacción. A los candidatos que ha apoyado la expresidenta Bachelet, el señor Guillén, el señor Frey, lo ha hecho públicamente y los resultados están a la vista. Por tanto, yo encuentro que es de toda lógica que Michelle Bachelet apoye a Gabriel Boric. Es una mujer de izquierda, es una mujer comprometida con y que gobernó con el Partido Comunista, que vivió en Alemania Oriental y que jamás condenó el régimen de Alemania Oriental, que se reunió acá con la viuda de Honecker, que avaló que Chile recibiera al dictador Honecker. Por ende, ¿qué podría esperar uno del voto de Michelle Bachelet? Por supuesto que iba a ser a Boric, pero sí me interesa que se pronuncie y ojalá que lo haga y los periodistas puedan preguntarle respecto de la carta que firmaron 300 intelectuales y artistas respecto de la opresión y la represión que está llevando adelante el gobierno cubano a artistas e intelectuales en Cuba. Imagino que ella, como encargada de derechos humanos de la ONU, sí tendrá una opinión.
El diputado siguió afirmando, y la alta comisionada por su parte, que ha sido criticada por activistas, opositores y organizaciones dentro y fuera de Cuba por no pronunciarse con claridad sobre las violaciones de los derechos humanos en territorio cubano. De otra parte, Dariel Fernández, nuevo presidente del movimiento opositor cubano Somos Más, asumió este miércoles en un acto realizado en Miami la dirección de dicha organización internacional, con el compromiso de no desistir hasta que el pueblo cubano sea completamente libre. Fernández, empresario cubano del sur de la Florida y propietario de la agencia de publicidad Ponemus, reemplaza al presidente de la organización al conocido opositor Eliezer Ávila, quien estuvo preso 56 veces en Cuba hasta que pudo salir y establecerse en los Estados Unidos. Fernández afirmó que su objetivo es el de unir a los cubanos de la isla y de la Florida, así como a todos los que defienden la libertad y la democracia en el mundo. Llegamos a las 6:41. Gracias por acompañarnos. Otras noticias destacadas en América Latina: con más de 200 agentes de las fuerzas públicas han sido condenados con pena de hasta 28 años de prisión en Venezuela por violaciones a los derechos humanos, según ha afirmado el fiscal general Tarek William Saab.
La Fiscalía venezolana aseguró el miércoles que más de 800 agentes de las fuerzas públicas han sido imputados por violaciones a los derechos humanos, y más de 200 de ellos ya han recibido condena.
Una cifra sumamente importante, relevante, como lo es esta de haber logrado la condena de 210 funcionarios involucrados en estos hechos lamentables de violaciones a derechos humanos.
Saab estimó que próximamente se conocerán nuevas sentencias contra agentes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos. La mayoría de los condenados están vinculados con hechos cometidos durante las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre abril y julio de 2017, que dejaron un saldo de al menos 125 muertos. La Corte Penal Internacional inició una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante estas movilizaciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que pedirá a los mexicanos radicados en los Estados Unidos que no apoyen a los partidos demócrata o republicano si estos votan en contra de su regularización. Argumentó que no se puede apoyar a quienes están en contra de los mexicanos y en contra de México, por lo que si el partido demócrata o republicano no apoyan la regularización de migrantes, se pedirá que no voten por ellos. López Obrador recordó que tanto el gobierno de México como el de los Estados Unidos trabajan para atender el tema migratorio y afirmó que el presidente Biden ofreció regularizar a 11 millones de mexicanos que viven en territorio estadounidense. Y se ha puesto en marcha la primera fase de la reapertura gradual de la frontera colombo-ecuatoriana. Sin embargo, los comerciantes colombianos piden celeridad en el proceso para evitar mayores pérdidas económicas. Desde Bogotá, amplía Manuel Arias Naranjo.
A pesar de los acuerdos alcanzados entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, con respecto a la reapertura total de la frontera, la cual debió darse desde el principio de diciembre, no fue hasta el miércoles que se inició el proceso bajo las condiciones impuestas por el mandatario ecuatoriano, quien anunció que la reapertura debería ser gradual. En primera instancia será el transporte de mercancía internacional el que se beneficiará de esta medida, tal y como lo indicó Jamie Termal, directora de la Cámara de Comercio comercio de la fronteriza ciudad colombiana de Ipiales.
Los conductores de transporte colombianos van a poder ingresar hasta Ecuador, lo mismo los de Ecuador hasta Colombia. Después de 15 días ya viene el paso peatonal y después de un mes ya vienen con un pico y placa ingresar aquí al país por medio de sus vehículos.
Sin embargo, los comerciantes colombianos mostraron su rechazo a la decisión y exigen celeridad, dado que su objetivo es aprovechar la temporada de festejos para reactivar sus negocios con los miles de compradores ecuatorianos que tradicionalmente venían a invertir a territorio colombiano, aprovechando la diferencia del dólar frente al peso, como manifestó Freddy Cabrera, representante de los comerciantes de Ipiales y Pasto.
Nosotros estamos esperando esta reactivación con el fin de que nuestros negocios salgan adelante. Y con esta apertura así gradual, lo que hace es afectarnos más.
Según los comerciantes colombianos, el gobierno de Ecuador se ha negado a la reapertura total de la frontera bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Pero según manifiestan, las verdaderas razones tienen que ver con la protección de su comercio local, dado que en Colombia los productos tienen un bajo costo frente al mercado ecuatoriano que se encuentra dolarizado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Haití, una banda de secuestradores liberó a todos los rehenes restantes de un grupo misionero de los Estados Unidos. El portavoz de la policía de Haití, Gary Dresnoyers, confirmó a Prensa Asociada la liberación de los rehenes secuestrados hace 2 meses, pero no ofreció detalles. Ron Marks, pastor de la iglesia en Michigan, dijo que tenían algunos feligreses entre los rehenes. Carlton Horse, miembro de la congregación, dijo que los feligreses recibieron un mensaje de texto el día jueves por la mañana de alguien conectado a la situación, según el cual todos los rehenes quedaron en libertad. Y continuamos en la isla de la Española porque ahora estamos en República Dominicana. Un pequeño avión se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de la capital de la República Dominicana, muriendo sus 9 ocupantes, entre ellos el productor musical boricua José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, junto a familiares y colaboradores, según informó la empresa operadora de la aeronave. Heridos Aviation Group dijo en su cuenta de Twitter que del avión viajaban 2 tripulantes y 7 pasajeros, de ellos 6 extranjeros y un dominicano. El avión había partido del aeropuerto El Higuero en el destino a Orlando, en Estados Unidos, y minutos después de este despegue intentó aterrizar en el Aeropuerto Internacional de las Américas. No se informó de inmediato sobre las causas de este accidente, debido al cual la terminal suspendió sus operaciones y canceló cientos de vuelos. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, la OPS, ha indicado que la variante Omicron ha sido detectada en 9 países y territorios de América y que hasta el momento Delta es la predominante en la región. La variante Omicron ha sido detectada en 9 países y territorios en los Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, República de Trinidad y Tobago y las Bermudas, según el gerente de incidentes para COVID de la OPS. Independientemente de las variantes circulantes, se ha exhortado a seguir todas las medidas de salud pública impuestas para frenar la expansión de la pandemia, entre ellas distanciamiento social, uso de mascarillas en lugares cerrados y también la vacunación. Y la deuda externa de Nicaragua ha superado el 100% del Producto Interno Bruto del país, pero el Banco Central de la Nación ha aumentado las proyecciones de crecimiento económico para el cierre de este año 2021. Contacto hoy en Managua con Daliana Ocaña.
La deuda externa nicaragüense cerró en más de 13.636 millones de dólares en el primer semestre de 2021, lo que equivale al 108% del Producto Interno Bruto del país, 12.621 millones de dólares en 2020, según el Banco Central de Nicaragua. La autoridad monetaria indicó en un informe que del total del endeudamiento al finalizar junio pasado, 7.000 millones de dólares corresponden al sector público y más de 6.000 millones de dólares al sector privado. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que este endeudamiento perjudica seriamente la economía del país.
De acuerdo a los organismos internacionales, la deuda externa no debiera de pasar del 70% del PIB, porque si no se vuelve un lastre para el país. ¿Sí?
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 7.5% y el 9% en 2021, el primer año de crecimiento después de tres ciclos seguidos de cerrar con saldo negativo, y así lo expresó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.
El crecimiento económico acumulado durante 2021 asciende a 9.9%. Por el enfoque de la producción.
De concretarse las proyecciones de crecimiento por encima del 7.5%, Nicaragua registrará la tasa más alta de los últimos 22 años. Según registros históricos, la última vez que la economía se expandió en 7% fue en 1999, un año después del azote del huracán Mitch. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:50, vistazo a Santi Espíritus con 24 grados en la temperatura, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros por hora. El Reino Unido ha registrado un brote de COVID-19 este jueves con más de 88 mil casos en 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia, en medio de la rápida propagación de la variante Omicron del virus. Francia, por su parte, anunció la prohibición de la mayoría de los viajes hacia o desde el Reino Unido.
Récord de más de 88.000 casos de COVID-19 en 24 horas en el Reino Unido. Fue registrado el jueves, según cifras oficiales, y reactivó los temores sobre la nueva variante Omicron del coronavirus. El país es uno de los más afectados por la pandemia, con más de 146.000 muertos. Esta semana el gobierno volvió a imponer medidas como el teletrabajo, el uso de mascarillas en interiores y un pase sanitario en concentraciones con muchas personas. La rápida propagación de la variante Omicron en suelo británico llevó el jueves a Francia a anunciar la prohibición de la mayoría de los viajes hacia o desde el Reino Unido. La medida, que entrará en vigor en la medianoche del viernes al sábado, se aplicará a la mayoría de los viajes, especialmente de turismo y profesionales, si bien se prevén excepciones como estudiantes de intercambio o personas que sufrieron la muerte de un familiar. Parece que volvimos en el momento correcto. Hay nuevas restricciones, así que salió bien.
Parece un paso atrás cuando nos movíamos en la dirección correcta. Esperábamos con impaciencia viajar y finalmente lo logramos y ahora volvemos al punto de partida. Muchas restricciones, es realmente frustrante.
También el jueves, la Agencia Europea de Medicamentos permitió que los Estados miembros utilicen la píldora contra el COVID de Pfizer antes de su aprobación formal. Una medida de emergencia frente a la nueva ola de contagios. El gigante farmacéutico indicó esta semana que la píldora, que reduce las hospitalizaciones y las muertes de personas de riesgo en un 90%, debería resistir a la nueva variante Omicron.
Y la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos viajó a Moscú para reunirse con altos funcionarios rusos. Los detalles de este nuevo periplo nos entrega desde Washington Michelle Sague.
Don Fried se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores Sergei Ryabkov en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia antes de reunirse con el subjefe de gabinete de la Oficina de la Administración Presidencial, Dmitry Kosak. La visita se produjo en un momento en que Moscú enfrenta una mayor tensión con Occidente por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. En las últimas semanas, las naciones occidentales han participado en esfuerzos diplomáticos para prevenir una posible invasión de Ucrania. El Kremlin ha negado albergar planes para asaltar a su vecino. La embajada de Estados Unidos en Moscú dijo en un comunicado que Don Fried había discutido las preocupaciones de Estados Unidos con respecto al desarrollo militar de Rusia cerca de Ucrania y que había reiterado el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. La declaración agregó que Estados Unidos está listo para apoyar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania mediante la implementación de los acuerdos de Minsk. El martes, la subsecretaria Don Fried estuvo en Ucrania para reunirse con altos funcionarios para ofrecer apoyo ante el aumento de las tropas rusas cerca de la frontera. La embajada de Estados Unidos en Kiev publicó un mensaje de la subsecretaria en su cuenta de Twitter.
Our aim is to support our Ukrainian colleagues.
Ella dice que el objetivo de Estados Unidos es apoyar a sus colegas ucranianos mientras trabajan para reducir las tensiones debido al aumento de tropas de Rusia. Dice que, como han reiterado el presidente Biden y el secretario Blinken, Estados Estados Unidos está comprometido a garantizar que no se tomen decisiones o discusiones sobre Ucrania sin Ucrania. Dunford tiene previsto visitar Bruselas después de Moscú para consultar con los aliados de la OTAN sobre el desarrollo de un enfoque coordinado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:54, quieto, quietísimo en primera porque ya están los deportes aquí con Pepe Campos, el Chambi. Hola, Pepe.
Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Juanito Pendaz. Y muy buenas noches, Luis Covarrubias. Efectivamente, en el mundo de los deportes no cesa, señores. Y anoche el Miami Heat entró al partido contra los 76 de Filadelfia con 6 jugadores de menos, desafortunadamente por culpa del virus COVID. Y así se enfrentaron a un rival de división que sí pudo contar con la presencia de su estrella Joel Embiid. Y reitero, rival de división, porque esos juegos cuentan doble, la pérdida en contra tuya y la ganada a favor del otro, lo que te aleja del equipo 2 puntos. Así que Miami salió victorioso y los muchachos de Porta tuvieron probablemente el partido más corajudo de toda la temporada. Al final se impusieron 101-96 gracias a un tiro de 3 de quien nadie se lo imaginaba. Gabe Vincent, con solamente 39 segundos por jugar. Y hay que destacar la actuación defensiva que fue clave. El equipo jugó un partidazo defensivamente. Y en ellos el señor Dwayne Dedmon, quien completó un tremendo doble-doble de 10 puntos y 14 rebotes. No podemos mirarlo desde el punto de vista que solamente fueron 10 puntos y solamente 14 rebotes. Estaba jugando contra Joel Embiid. Y más importante, sabía que no tenía nadie detrás, o sea que tenía la presión de que él tenía que jugar el juego entero y no podía meterse en problemas de falta. Así todo, como digo, terminó con 10 puntos y 14 rebotes, mientras que Embiid también consiguió un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes. Por los muchachos locales, Duncan Robinson, al fin está viendo la luz. Mañana, Juanito me lo explicará el porqué. Duncan Robinson anotó 21 puntos, 12 de ellos viniendo por la vía de los tiros de 3. Así que anotó 4 de ellos y sobre todo en el momento que los necesitaba. Y señores, desafortunadamente el virus continúa haciendo estragos. Y hoy recibimos la noticia de que en Puerto Rico se suspende la liga por el COVID. La Liga Profesional Puertorriqueña Roberto Clemente quedó suspendida al menos hasta el próximo viernes 17. Tras identificar 39 casos de COVID entre personal administrativo, cuerpo técnico y jugadores de las 5 franquicias en competencias. O sea que aquello está en candela. Y al fin, señores, al fin alguien puso al boxeo en el banco de los acusados y lo ha llamado farsantes. Y eso es el Comité Olímpico Internacional. Recordemos que el Comité Olímpico Internacional los ha sacado de la Olimpiada del 2024. Y eso los ha forzado a ellos que tendrán que reformar el sistema de puntuación, los escándalos, los arreglos para poder tal vez recuperar un puesto en el programa de los Juegos Olímpicos del 2028. Y señores, con esa me voy, pero no se vayan porque a las 7, al duro y sin guante.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.